Libro de Juan, capítulo 20. Capítulo 20 del libro de Juan. Y hemos visto el título de este mensaje, de este capítulo en sí. Una tumba vacía y un Jesús resucitado. Y vimos al principio, solamente para poner una vez más el escenario, el descubrimiento de la tumba vacía y cómo María Magdalena fue a la tumba desde temprano en la mañana. Y vemos que se encontró a estos dos ángeles y dieron este mensaje a María Magdalena. Pero vemos que María también Magdalena se encuentra con el Jesús resucitado en los versículos del 11 al 18. María estaba tan afligida que estaba llorando, llorando por Jesús. Pero vemos lo que Jesús hace, ese encuentro que Jesús tiene con María. Y vemos también, Jesús envía a María a contarle a los discípulos. Y en la parte número 3, los discípulos se encuentran con el Jesús resucitado. Y vamos a estar observando del versículo 24 en adelante. Y vamos a ver ahora otro personaje más. Del 24 al 25, hermanos, ahora vamos a observar el escepticismo de Tomás, el discípulo ausente. Y vemos aquí en el versículo 4, y aquí Tomás, y voy a comenzar a leer del versículo 24, ¿estamos ahí? Del capítulo 20. Tomás, uno de los ¿qué? Uno de los 12, dice, llamado el ¿qué? El Dídimo, ¿no? A veces no sabemos cómo se llamaba este Tomás. El Dídimo, ¿no? Dice que no estaba con ellos cuando Jesús vino, estaba ausente. Y el 25 nos dice que entonces los otros discípulos le decían, y subraya esto interesante, ellos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, ¿qué dice? No creeré. Ahora, cuando observo este pasaje, hermanos, observo que esta es una señal de las cosas más tristes que puedo yo ver como pastor. Y veo que son los discípulos que faltan a la reunión, a la iglesia. Es interesante lo que el Espíritu está hablando a nosotros. Como Gil comenzó hablando acerca de tener un privilegio de estar aquí. ¿Te das cuenta de que el Señor habla? Y hemos enfatizado el hecho de lo hermoso de poder estar aquí en la iglesia de Dios. Pero vemos aquí estas personas que están ausentes en el lugar de reunión. ¿Sabes lo que pasa? Están ahí afuera luchando. Mientras que en un servicio dominical por la tarde, por ejemplo, en algún momento Jesús comienza a aparecer a través de la palabra o en la adoración también, a través de la profecía. Y no solamente eso, pero también en el lavatorio de los pies. Y claro, no lo hacemos físicamente, pero el significado de lavarle los pies es de poder nosotros venir y servir a la congregación. Algunos hoy en día dicen, ¿puedo adorar en casa? Usted sabe, pastor, la tecnología, las redes sociales, hello, ¿verdad? Y a veces uno ya piensa que la red social ha cambiado la iglesia. Bueno, lo ha cambiado, yo pienso que para mal a veces puedo pensar. Pero vemos aquí, Jesús. Pero Jesús no fue a la casa de Tomás. ¿A dónde fue? A donde los santos se reunían. ¿Te das cuenta? Es algo muy interesante. Y Pablo diría, escucha esto en Hebreos 10:25. Y hay una razón, hermanos, que nosotros, y sea bueno que nosotros estemos aquí en medio de la reunión, en la asamblea de Dios. Porque en Hebreos 10:25, Pablo dice esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, Dios viene muy pronto. Viene muy pronto. Vemos aquí, porque Jesús aparece en medio de la congregación. Yo me imagino la reacción de los discípulos. Hemos visto a Jesús, ¿verdad? No sé cuánto tiempo has tenido una persona que no hayas visto por muchísimos años. Pero cuando la ves, dice, ¡wow! Vi a esta persona, ¿verdad? O cuando te comparten, ¿a quién crees que vi hoy en la tienda? Adivina, ¿verdad? Y tú, muy bueno. Y estás ahí dando tantos nombres y después de 5 horas, pues ya dime, ¿no? Pero a veces es esa alegría y date cuenta, Jesús, hemos visto ¿qué? Al Señor. Imagínate el semblante de cada uno de los discípulos. ¡Wow! Hemos visto al Señor. Interesante. Y vemos aquí que Tomás se perdió la reunión. ¿Por qué? Bueno, a lo largo de la historia se le ha llamado Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Algo que también debemos de observar en la vida de Tomás. Pero hay que tener en cuenta esto, hermanos, que en cuenta, y vemos aquí, que la clase de persona que era Tomás. Y aquí viene lo interesante. Cuando Jesús anunció que iba a Jerusalén, ¿sabes lo que dijo Tomás? En una de las historias. Tomás dijo, vayamos y muramos con él. Eso es lo que Tomás dijo. Vayamos y si tenemos que morir, que sea. Como vemos en Juan capítulo 11, 16. Ahora, cuando yo puedo observar a Tomás, hermanos, Tomás era un tipo que lo intentó. Date cuenta lo que dijo. Es alguien que realmente lo intentó. Y ahora mientras los otros discípulos se apiñaban, ¿verdad? Ahí está una nueva palabra que aprendí hoy. ¿Qué es apiñar, verdad? Parece como si fueras una piñata. No. Los discípulos se apiñaban, o sea que se reunían para resguardarse o para protegerse. Esa es la palabra apiñar. Detrás de puertas cerradas. Y vemos que la pregunta se alza. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? Podría ser que estaba en la calle diciendo, yo no me escondo, estoy aquí en público, ¿alguien me quiere aprender? Podría ser, ¿verdad? Si realmente Tomás dijo, vayamos y muramos en Jerusalén, quizás podría tener esa fuerza de estar en la calle sin miedo. Pero vemos aquí que después de tomar en la historia de Tomás, fíjate lo que sucedió con Tomás, para poder entender su vida. Después de tomar un barco de carga rumbo a la India para predicar de Cristo Jesús, ¿saben lo que sucedió, hermanos? A Tomás se le advirtió que guardara silencio. Por favor, no hables acerca de Dios. Pero ¿sabes qué? Mientras seguía predicando, ¿saben lo que sucedió? Sus oponentes le atravesaron la espalda con una lanza y murió. ¿Te das cuenta? Pero la iglesia se fundó en la India. Si él hubiera callado, quizás no hubiera sucedido. Pero no lo fue así. Él dio su vida. Siguió predicando. No le importó que esa lanza fuese atravesada en su espalda. Y vemos aquí, cuando los discípulos dicen, hemos visto al Señor. En Gálatas capítulo 6, hermanos, versículo 1, les dice, a los que son espirituales, escucha esto, que restauren a los sorprendidos en falta. Esto es lo que está pasando aquí, hermanos. Estos chicos se están acercando a su hermano Tomás. Así es que si eres ese Tomás, ven a la reunión. Ven a la iglesia porque la palabra de Dios nos anima a hacerlo. Y por favor, hermanos, los que asisten a las reuniones constantemente, no seas como aquel hermano que yo les llamo cepillines, ¿verdad? Que cuando le cantas, Tomás, qué feo estás, ¿verdad? Porque quieres exhortar a un Tomás que venga a la reunión haciéndolo en forma crítica y burla, sino que nosotros podamos hacerlo ¿en qué? En amor. Gálatas 6.1 dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Muy importante. Considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Te das cuenta? Lo interesante que esto es. Y observa de la manera que ellos se acercan a Tomás, hermanos. Fíjense, si subrayaste esta palabra, hemos visto al Señor. Ellos no le dijeron, ¿dónde andabas, Tomás? Estuvimos contando a todos si no estabas aquí, ¿verdad? No le dijeron, ¿dónde andabas, Tomás, llamado el Dídimo, verdad? O mejor dicho, Didime, porque acabas de llegar. Y ahora observamos que Tomás, ¿sabes qué? Era leal. Tomás era leal, pero se olvidó de lo que Jesús podía hacer. Es decir, se había olvidado de que Jesús se especializa en qué? En tomar lo que estaba muerto y traerlo a vida. ¿Te das cuenta? Tal vez hayas tenido expectativas destrozadas quizás en el matrimonio. Los negocios quizás. La familia, así como Tomás. Y dices, ya no voy a soñar más. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano y mi querida hermana? Quiero decirte esto, no te rindas, porque Jesús es poderoso para hacer mucho más de lo que puedas pedir o incluso pensar. ¿Te das cuenta? Escribe este pasaje, Efesios 3:20. Y léelo en tu casa. Versículo 26 y 27. Aquí vemos, date cuenta. Una semana después, Jesús habla con el escéptico de Tomás. A veces en las películas sucede rápido, ¿verdad? No pasan los 8 días. Date cuenta que Jesús, entonces, dice en el 26, 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba ahí con ellos. ¿Te das cuenta? Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Y qué es lo que dijo? Paz a vosotros, o paz a ustedes, como dice la nueva versión de las Américas. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, Jesús le está diciendo aquí a Tomás, Tommy, acércate aquí. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Y luego dice, ¿qué? Y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! Esto sí que como que despertaría a Tomás, ¿no? Date cuenta que es 8 días después, hermanos. Podría ser que los discípulos dijeran, Tomás, nos reuniremos nuevamente la semana que viene y será mejor que estés allí, ¿verdad? De hecho, te traeremos con nosotros. Pero vemos aquí, en el 27, aquí Jesús está enseñando una lección de gran importancia, hermanos. ¿Por qué? Porque al repetir el ultimátum de Tomás, si lo puedo decir así, es como si estuviera diciendo, muchachos, aunque no me vean, siempre estaré con ustedes. Siempre estaré con ustedes. donde dos o tres están que congregados, dice el Señor, ahí estoy en medio de ustedes. Y vemos aquí, 28 al 29. Tomás responde en fe. Date cuenta la palabra que des, que sale, la palabra que emana de Tomás. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Eso, pienso que para Tomás fue como un shock. Señor, no tengo palabras, ¿verdad? Dios mío, Señor mío, es algo que lo trajo a un despertamiento, lo trajo a una vivificación, si lo pudiera decir así. Versículo 29 dice que Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo, ¿qué?
Creyeron.
Hermanos, aquí en el versículo 28, cuando Pedro entró, y solamente voy a dar unos ejemplos. Y este ejemplo número uno es en Hechos 10:26, para poder ver lo que sucedió en este pasaje en el 28. De la misma manera, cuando Pedro entró en casa de Cornelio, dice que Cornelio cayó a sus pies. Cayó a sus pies. Y Pedro le dijo, levántate. Y yo también soy hombre, ¿verdad? Pienso que Pedro se espantó. Hey, yo no soy Dios. Por favor, levántate. También vemos otra historia en Hechos capítulo 14. Cuando la gente de Listra comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé se rasgaron sus vestiduras y dijeron, hey, deténganse por favor. Somos hombres de pasiones similares. También en otra historia, Apocalipsis 22:9, cuando Juan cayó ante un ángel, pum, postrado, el ángel le dijo, no hagas eso. No hagas eso. Así como Pablo, hermanos, así como Pedro y también como el ángel, observamos esto. Se negaron a ser que adorados. Ellos se negaron a ser adorados. Independientemente de lo que digan las sectas, hermanos, aquí observamos en este pasaje que Jesús aceptó esta proclamación de deidad por una razón. Porque Él es Dios. Él nunca dijo, no, por favor, no lo hagan. Sino realmente fue aceptado, lo aceptó. Porque aquí observamos una evidencia de que Jesús es Dios. Y versículo 29 dice, Tomás, ¿crees porque has visto? Dijo Jesús. Y en otras palabras dijo, pero bienaventurados, felices aquellos que tienen visión y fe para ver lo que no es físicamente visible. O sea que nosotros somos que bienaventurados. Escucha esto, hermano. La fe ve lo que el hombre que carece de fe nunca ve. Es una dimensión, hermanos, completamente diferente. Y una perspectiva completamente diferente. Versículo 30 y 31. Vemos aquí esta declaración resumida del Evangelio de Juan. Versículo 30 dice que, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de quienes, hermanos, de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Date cuenta. Pienso que hizo mucho Jesús. Era tanto que quizás los libros no podían contener las grandes obras de Dios. Y vemos aquí el versículo 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Subraya este pasaje, hermanos. Porque esta es la... Este es realmente es el objetivo de Juan para nosotros. Dice así, pero estas se han escrito para que ustedes crean, y subraya más fuerte, un doble raya, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, dice que tengan vida en su nombre. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que me encanta del libro de Juan. y todos los libros que él escribió, porque realmente podemos nosotros creer, porque nos pone distintamente la perspectiva de Jesús como los otros evangelios, ¿verdad? Juan dijo, no, yo quiero hacer algo que realmente lo conozcan a ellos, para que la gente pueda creer quién es Jesús. Y vemos también primera y segunda de Juan, para que nos dé esa seguridad de lo que nosotros estamos creyendo. Y vemos Apocalipsis para que nosotros estemos, ¿qué? Listos, porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y la palabra pronto es una palabra interesante. Y se puede poner como el ejemplo, cuando tú vas en el freeway, ¿no? En la avenida principal, vas viendo los letreros, ok, viene 405, la salida Jeffrey, o no sé. Y tú vas viendo tu destino cuando vas acercándote al lugar. De la misma manera, las señales que nosotros vemos aquí son esos signos, decir, wow, el Señor viene muy pronto. El Señor viene pronto. Vemos aquí, hermanos, esto interesante de lo que es el libro de Juan. Se hicieron otras señales, pero para ayudar a la gente más que para generar creencia. Lo que tenemos ante nosotros, hermanos, aquí son las historias, los milagros, las obras que Jesús hizo registrada para nosotros, para que realmente podamos creer y seguir creyendo en Él. Pero si nosotros no estamos aquí, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Nuestra fe va a qué? Menguar. A veces queremos y le oramos a Dios, Señor, yo quiero fe al 100%, ¿verdad? Pero si nosotros no venimos a la asamblea a aprender su palabra, ¿cómo vamos a tener fe, verdad? No puedo entender eso. No es de que el Señor te va a inyectar con una luz desde arriba, ahí te va la fe, hasta un lado porque es mucha. No. No es una inyección, no es como tu teléfono cuando lo conectas. ¡Prum! No. Es venir a la casa de Dios, a congregarnos, a poder nosotros escuchar. Dice que la fe viene por el oír. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo vamos a oír? ¿En medio del ruido que ofrece el mundo? No lo vamos a escuchar. Es por eso que nosotros venimos a la casa de Dios a oír su palabra. Muy importante. Vemos aquí, es el final de este capítulo. Pero me gustaría, hermanos, que en este capítulo observáramos el versículo 17. Si tú vas al versículo 17, fíjate lo que Jesús le dice a María, que yo siento que es muy importante, importantísimo. Si realmente no tienes subrayado el 17, dale un circulito ahí, porque es vital. Jesús le dijo en el versículo 17 de este capítulo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes. A mi Dios y Dios de qué? De ustedes. Ahora, cuando nosotros observamos este pasaje, a veces al principio cuando empecé a leerlo dije, no comprende, ¿sí me entiendes? Y empecé a indagar un poquito. Y yo sé que lo hemos observado y quizás solamente en un panorama muy genérico, pero me gustaría quizás ampliar un poquito acerca de este pasaje. Y esto es de que nosotros podemos encontrar satisfacción en el Padre. Vemos que, según el doctor Lucas, ¿verdad?, de los evangelios, escucha esto, María Magdalena había sido poseída previamente por 7 demonios. Entendamos la vida de María. Ella fue poseída por 7 demonios. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar frente a un endemoniado. Uy, no, nadie quiere, ¿verdad? Es un ministerio especial, dicen. Bueno, sea lo que sea, hermanos, aquí María estaba poseída por 7 demonios. Pero cuando encontró a Jesús, fue liberada de los demonios que la habían dominado. Escucha esto tan interesante. Y no es de extrañar que a partir de ese momento, hermanos, ella lo amara profundamente y lo siguiera radicalmente. ¿Te das cuenta? Ahora, la tradición dice que María es la mujer de la que se habla no solo en Lucas capítulo 8, pero también en Lucas capítulo 7. Ahora, podríamos conocer la historia, pero vamos a solamente ver un poquito acerca de esto. Un fariseo llamado Simón, vamos a poner la escena, invitó a Jesús a cenar a su casa. Y mientras estaba sentado a la cabecera de la mesa con los demás fariseos, escuchando a Jesús, escépticos acerca de Jesús, una mujer irrumpió en la habitación y lloró. Date cuenta, ahí ponte a pensar, Jesús enseñando y de repente, ¡pum!, llega esta mujer y comienza a llorar. Pienso que los se dijeron, ¡ay!, ¿qué pasó aquí, no? ¿Quién le pegó, no? Yo no sé. Pero vemos aquí que las lágrimas que corrían por su rostro golpearon los pies de Jesús, si lo podría decir así. Y con su cabello usado antes de seducir a hombres, aquí Jesús, aquí vemos a esta mujer que enjugó los pies del Hijo del Hombre. Al observar la escena esta, hermanos, Simón pensó, si este hombre fuera verdaderamente un profeta, habría sabido qué clase de mujer es esta, ¿verdad? Y conociendo los pensamientos de Simón, Jesús dijo esto, escucha esto. Dijo, Simón, había dos hombres que debían a un acreedor. Un hombre debía, y lo voy a poner y parafrasear, $5,000 y el otro debía $500. Pero por la bondad de su corazón, el acreedor dijo a ambos, su deuda está perdonada. Y vino y hizo esta pregunta a Simón. ¿Cuál de estos dos deudores amaría más al acreedor? ¿Cuál sería tu respuesta? Contéstate a ti mismo. ¿Cuál sería el que más amara al acreedor? Aquel a quien se le perdonó la mayor cantidad, ¿verdad? Sí, pues 5,000. Ay, thank you, ¿eh? Muchas gracias. Eso es lo que Simón respondió. Y Jesús dijo, bien has dicho, Simón. Fue la amable respuesta de Jesús. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Te das cuenta? Y quizás podríamos ver y podría decir, fíjate, Simón, continuó hablando Jesús. Entre tu casa... Yo entré a tu casa y no me saludaste con un beso. No me ungiste los pies con aceite. No me recibiste con amor. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies, de lavarlos con sus lágrimas y de secarlos con sus cabellos. ¿Te das cuenta? ¿Ves la fotografía del amor que esta mujer tenía por Jesús? Y observemos, hermanos, que Jesús sabía qué clase de mujer era María desde el principio. El amor no es ciego, es simplemente que puede ver más. Y observemos aquí, y como el amor ve más, elige ver menos. Quizás hoy, y podemos aplicarlo a nuestras vidas, te sientas como un terrible pecador. Bueno, la buena noticia es que tienes el potencial, tienes la posibilidad de amar más, mucho más a Dios. ¿Te das cuenta? Si hoy no te sientes pecador, puedes unirte a Simón, al fariseo, y amar un poquito. ¿Te das cuenta la perspectiva? Pero si eres consciente, escucha esto, si eres consciente de tu pecado, tus fracasos, tus defectos, tienes el potencial de ser un amante de Dios y un amante de las personas en el sentido más amplio de la palabra. Aquel a quien poco se le perdona, aquel que desconoce sus pecados, ama poco. Es por eso que mucha gente de la iglesia no ama a Dios. No ve su necesidad de perdón. ¿Te das cuenta? Y a veces son las personas morales. Aquellas dices, bueno, tengo profesión, trabajo, tengo familia, voy a la iglesia todos los domingos. ¿Qué hay de mal en mí? ¿Verdad? Pero no vemos una relación con Dios, que no hay. Vemos aquí estas personas. Y ahora María está en la tumba. Date cuenta aquí. El último en la cruz fue el primero en el sepulcro. Eso es lo que hace el amor, hermanos. Se queda más tiempo. Todo lo soporta, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13. Todo lo cree. Todo lo espera. Y aquí vemos a María realmente haciendo partícipe de ese amor por Jesús. Es el último en la cruz y el primero en el sepulcro. Y cuando llega allí con los ojos hinchados de tanto llorar, se agacha para mirar dentro. Pero cuando ve el cuerpo que ya no está, ¿sabes qué? Comienzan una vez más sus lágrimas a correr en sus ojos. Y después vemos que dicen, mujer, ¿por qué lloras? Eso es lo que los ángeles le preguntaron a ella. ¿Por qué lloras? ¿Qué dijo ella? Porque se han llevado a mi Señor. Respondió María, ¿verdad? Como cuando tú dices, se robaron mi celular. iPhone 14. Duele, ¿no? Tan caros. Pero vemos aquí el amor de María que tiene por su Señor. Y apartándose de los ángeles, vio a Jesús. Pero ella no sabía que era Él. ¿Por qué? Bueno, sospechó que fue porque tenía los ojos llenos de lágrimas, ¿verdad? Cuando tú lloras no puedes ver, ¿verdad? Ni tienes esos parabrisas como los carros, ¿verdad? Estás llorando. Suponiendo que él era jardinero, dijo, si por alguna razón has movido el cuerpo, déjame saber dónde lo has movido. Y dice, y lo devolveré a la tumba. Ahora piensa sobre esto como mujer, hermanos. Vemos aquí que como mujer María habría sido significativamente más pequeña que Jesús. Ella simplemente, yo lo llevaré, cueste lo que cueste. Porque vemos aquí, hermanos, que el amor, porque el amor no tiene en cuenta la pesadez de su objeto. Paga el precio, gasta la energía, encuentra una manera. En ese momento Jesús pronunció su nombre y reconociendo su voz, ¿qué pasó? María cayó a sus pies. ¿Te das cuenta? Y vemos aquí este cuadro hermoso y maravilloso. Porque si ella en verdad era la misma mujer de Lucas 7, así como antes cayó a sus pies, lavando de los pies con sus lágrimas y secándolos con su cabello, vuelve a caer sus pies una vez más, mientras ella se aferra a él. ¿Y sabes lo que le dijo a Jesús? No te aferres a mí. María, no te aferres a mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Porque él dijo, porque todavía no he subido. Y a primera vista, cuando tú lees este pasaje, dices, ay, eso estuvo un poco duro, ¿no? Estamos viendo a la mujer que cae a los pies de Jesús llorando por él. Y le dice Jesús, no te aferres, María, porque todavía no he subido. Se siente algo muy duro. Sin embargo, hermanos, aquí escucha esto muy importante en la aplicación. Hay una lección importante aquí, porque Jesús está diciendo esto. Escucha, para entender este pasaje importante para nosotros. María, mi misión era venir a la tierra para morir por tus pecados. El propósito de mi venida es para brindar reconciliación, para que ustedes y todos los que creen puedan reconciliarse con el Padre y tener relación con Él. No te aferres a mí. Nuestra generación, hermanos, es una generación de aferrados. Abundan libros, seminarios, retiros sobre este tema. Pero Jesús, vemos aquí que se acerca a esta hermana suya de una manera completamente diferente. ¿Y qué es eso de aferrarse a uno? Date cuenta que en la vida de Jesús venían multitudes para ver milagros, ¿verdad? Multitudes. Cuando se trataba de enseñar, ahí nos vemos, ahí me llamas cuando, o ahí regreso cuando vea un, o cuando necesite un milagro. Y vemos aquí, hermanos, dice Jesús, no te aferres, no te aferres. Aquí Jesús se acerca a María y le dice, no te aferres a mí, tienes que ver el panorama general, se llama reconciliación entre nosotros y el Padre. Por eso vine para morir por tus pecados, para pagar el precio de tu iniquidad, para que no tengas que aferrarte a algo temporal. ¿De qué te estás aferrando hoy en tu vida? Podrías aferrarte a algo, querer tener algo que todavía tú no tienes. Y estás usando a Jesús en esa aferración, si lo puedo decir así. Pero es mejor que tú tengas una relación con Jesús y de saber lo que Jesús hizo por nosotros, para poder nosotros ser limpios de pecado y tener esa reconciliación con el Padre. El ser más seguro, si lo puedo decir así, en todo el universo, ¿sabes quién es? Dios. Eso te da seguridad. No hay nada que pueda sustituir una seguridad. ¿Y sabes qué? No quiero ser duro, pero Dios no te necesita. Él te ama, pero no te necesita. Suena duro. No es de que Jesús esté necesitado de nosotros. Oh, si Él no me ama, voy a morir. No. No lo es así. Él ha abierto una fiesta para todos. El que venga está invitado. El que no venga, se la perdió, ¿verdad? No es como cuando hacemos fiesta. Ay, no vino aquel que yo, mi mejor amigo, se quedó dormido, ¿verdad? O yo cuando falté a la fiesta de mi mejor amigo, yo lloré. En la boda de mi mejor amigo, se me fue la fecha. Y lloré mucho, Señor. Y lo peor, hermanos, es que fue en un bote. Y dije, ¿sabes qué? Vete sin mí. ¿Verdad? Pues la perdí. Y es doloroso. Y tuve un tiempo diciendo, perdóname, perdóname. It's okay, no te preocupes. Es que ¿cómo pudo ser? Hasta la fecha. Pero bueno. Pero vemos aquí, hermanos. El Señor abre la fiesta para todos. Y tiene una invitación especial con tu nombre. ¿Vienes o no vienes? Si vienes, ¡wow! Es una hermosura. Y el Señor te va a decir, bienvenido. Si no vienes, pues no vas a estar ahí. Pero vemos aquí, hermanos, la seguridad que nosotros tenemos en Dios. Y Dios se las arregló durante miles de millones y billones y millones de años. Si nosotros, totalmente contento porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se realizaron y se amaron mutuamente. Pero aparte del plan de Dios, ¿sabes qué? Era mostrar otro lado de su carácter, que es la gracia y la misericordia de Dios. El universo entero. Para hacer eso se necesitan ¿qué? Pecadores como nosotros. Hay quienes enseñan que Dios te necesita. No lo hace. Encontraré en Dios fuerza. Encontraré gozo, amor. Pero Él no me sofoca y Él no me asfixiará. Escucha esto, hermano. El verdadero problema es la falta de pasar tiempo con el Padre. Ese es un gran problema que nosotros tenemos como cristianos. Y ya es una autoexaminación. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Padre en una relación con Él? En la semana. Muchos de nosotros somos anoréxicos. Nos alimentamos solo los domingos. ¡Wow! Imagínense. Dejen de comer hasta el otro domingo. Vamos a ver si realmente soportamos. Más aquellos que comemos extra, ¿verdad? Va a ser imposible. Pero así, lamentablemente, espiritual estamos así. Oh, me aguanto hasta el domingo, voy a llegar a la iglesia, voy a alimentarme. Ok, ya estoy al 100, ¿verdad? No, hermanos, es importante venir a la casa de Dios. Pasar un tiempo con el Padre. Porque una persona que pasa tiempo con el Padre no tendrá característica de dependencia ni 15 pasos para seguir. Para comenzar la recuperación. Cuando te deshaces del apego, las relaciones adquieren madurez y profundidad y solidez. Pero la salida no se consigue mediante la psicología o los 12 pasos, ¿verdad? Viene haciendo una cosa, caminar con el Padre, y es ahí es donde encuentras que seguridad. Hay seguridad ahí en tu vida. Y date cuenta, cuando dejas de tener esa relación, comienza esa inseguridad en ti. Así es que no lo hagamos. Y por último, hermanos, 2 Corintios 5:18 dice así, todas las cosas provienen de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y es muy importante entender esto. Cuando dice aquí, y todas las cosas provienen de Dios que nos reconcilió, esa es la palabra importante, nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Como dice 2 Corintios 5:18. Hermanos, Dios es santo y hermoso. Pero debido a nuestro pecado, no pudimos relacionarnos con Él, ni uno con Él. Entonces, ¿qué pasó? Cristo Jesús vino a cerrar la brecha, si lo puedo decir así, a morir por nuestro pecado para que podamos ser, ¿qué? Perdonados y tener ahora entonces comunión con el Padre en cualquier momento que queramos. ¿Se acuerdan en el tabernáculo que habíamos compartido? Que entraba una vez al año el sacerdote. Y cuando el sacerdote salía de ese lugar santísimo, para ellos era un año más de perdón y todos estaban en los atrios alabando a Dios. ¿Por qué? Porque entonces podían continuar, porque Dios los había perdonado un año más. Imagínense. Y lo que Jesús hizo por nosotros, wow, por la eternidad. Y vemos aquí, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la segunda parte. Y por último, vemos aquí que no solo podemos venir libremente al Padre, porque hemos sido reconciliados con Él a través de Cristo Jesús. Escucha esto, sino también debemos reconciliar a otros con el Padre. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, esta lección es para la familia, papá y mamá. Su ministerio no es reconciliar a sus hijos con ustedes mismos. Hacer que dependan de ustedes o que los busquen. En última instancia, su ministerio es que reconciliar a sus hijos con el Padre. Cuando yo dejé a mi padre a los 16 años, me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a estar ahí, pero tu padre que está en el cielo va a estar ahí contigo. Y dije, ay, eso está tremendo. Y sí es cierto. Cuando mi padre está ausente, yo pude entender algo. Mi padre espiritual está presente. ¿Te das cuenta? Eso es realmente el trabajo del ministerio de reconciliación de nuestros hijos con el Padre. Si dices, bueno, voy a satisfacer sus necesidades, las necesidades de mis hijos, siempre voy a estar ahí para ellos. ¿Sabes qué? Se rebelarán porque eventualmente los decepcionarás. Pero si eres ministro de reconciliación, vas a decir, quiero que mis hijos crezcan conociendo a Dios. Sé que tengo fallas y defectos como padre quizás o como madre, pero el Padre Celestial nunca los va a defraudar. Nunca. Por lo tanto, hermanos, no importa tanto lo que piensen de mí como que sean uno con Dios. Cuando los hijos dicen, papá, necesito dinero, a veces se los damos, pero otras veces es bueno decir, bueno, ¿por qué no oras al respecto? ¿Verdad? Cuando mi hijo quería un perrito, digo, ¿por qué no oras al respecto? ¿Verdad? Le dio dos perritos. Digo, ay, 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 esto es interesante, ¿verdad? Pero vemos aquí, puedes decir, bueno, ¿por qué no oras al respecto? ¿Quieres ver las puertas que abre Dios para ti? Ora. Es mucho más fácil para mí abrir una cartera y dárselos, ¿verdad? Ahí está, dinero o cosas. Pero es infinitamente más importante que nuestros hijos aprendan a no aferrarse a nosotros. Porque no siempre vamos a estar ahí por ellos. ¿Verdad? Vamos a partir. Pero eso quiero que aprendan a orar, a caminar con Dios y a conocer del Señor. Es bien importante, hermanos. Por último, a mí se me ha confiado el ministerio de la reconciliación y a ti también. No te aferres a mí, le dice Jesús, con mucho amor a María. Él dijo, voy al Padre. Y que Dios también nos dé este entendimiento también. Que podamos nosotros tener esa relación con el Padre. No aferrarnos a nuestros propios, quizás, deseos en la vida. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Podemos ver, Señor, en la vida de Tomás, Señor, la incredulidad, Señor. Pero también observamos algunas cosas que él hizo de buena manera, Señor, en su corazón. Al punto de que perdió la vida, Señor, compartiendo de ti. Padre, gracias te damos, Señor, porque podemos nosotros continuar, Señor, y ver y entender, Señor, tu palabra. Así también como María, Señor, que pudo ver a ti, Señor, el amor tan grande que te tenía, Señor, por lo que tú hiciste por ella. Y cuando nosotros vemos su vida, también nos reflejamos en lo que nosotros y cómo nosotros fuimos rescatados, Señor. En tu palabra dice que no debemos nosotros simplemente dejar ese primer amor, Señor. Y a veces sucede. Con el transcurso del tiempo podemos nosotros aferrarnos a cosas que no son tan importantes. Pero lo más importante es, Señor, de saber que tú viniste a esta tierra para una misión tan especial, Señor. Para una reconciliación con el Padre, Señor. Y que un día, Señor, vamos a estar juntos contigo. Mientras tanto, Señor, así como hemos observado también en este pasaje, que podamos nosotros mantenernos reuniendo aquí en este lugar. Padre, tú has proveído para este lugar. Y ahora queremos estar aquí, Señor. A veces no tomamos en cuenta eso, Señor. Pero creo que es importante de saber. Tú provees para un lugar de reunión y ahora está aquí. Y ayúdanos a mantenernos como iglesia, Señor. Y gracias, Padre, por la iglesia de Talita Kumi, que con amor aquí estamos, Señor. Por cada familia, Padre, por cada hijo, Señor. Las cosas que has puesto en nuestras manos. Te pido, Señor, que podamos nosotros mantenernos siguiendo, Señor, con manteniéndonos en esa unidad, Señor, y Padre, poder nosotros aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor, y podemos ahora observar ese sacrificio grande que hiciste por nosotros, y todo fue por amor, Señor. Que podamos ser como María, Señor, de amarte más y más, Señor, cada día que nosotros conocemos de ti, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén.